a orar y a pedir de Dios su bendición. Amén. Soberano Señor, te agradezco la oportunidad que tenemos de llegar a este lugar. Gracias por concedernos este edificio, aunque no es nuestro personal, pero Señor, la Iglesia Americana nos ha permitido utilizarlo para nuestras actividades. Y yo quiero agradecerte que ellos tuvieron a bien hacerlo, compartir con nosotros este edificio. Y Señor, hasta este momento nos sentimos tan contentos de estar acá. Gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque estás metido en nuestro diario vivir. Estás involucrado en las actividades de nuestras vidas. Estás queriendo guiarnos, estás queriendo controlarnos, estás queriendo gobernarnos, estás queriendo enderezar nuestros pasos y estás queriendo darnos tu poder y tu sabiduría para vivir. Y te agradecemos por eso. Siempre que hemos hecho las cosas a tu manera, nos ha ido siempre mejor. Y gracias, Señor, porque si no fuera porque todavía el pecado es un problema en nuestras vidas, yo sé que cada uno de nosotros viviésemos en total obediencia a tu palabra. Pero es entonces por eso que necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a superar nuestros defectos. Ayúdanos a superar nuestras debilidades, ayúdanos a combatir con nuestro propio pecado, ayúdanos Señor a ser fuertes cuando la tentación venga, ayúdanos a no dejarnos engañar por las mentiras de Satanás que quieren y buscan apartarnos de las cosas tuyas. Ayúdanos a no aceptar algo que tenga la implicación de separarnos de las cosas tuyas. Ayúdanos a no comprometernos con cosas que luego nos aparten de la comunión contigo, del servicio a tu nombre y de la santidad que debe caracterizar nuestras vidas. Y por lo tanto, esta tarde suplico tu ayuda. Bendice este tiempo, ilumina nuestra mente con tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia a Mateo capítulo 15 y vamos a leer los primeros 11 versículos y vamos a comenzar a estudiar este capítulo del libro de Mateo. Mateo capítulo 15, comenzando el versículo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Amén? ¿Pusieron atención? Sí, ¿verdad? Qué bueno. ¿Verdad que es cierto que ninguno de nosotros aquí aceptaría algo que está sucio? Como por ejemplo, un vaso que está sucio. ¿Verdad que ninguno de nosotros aceptaríamos algo que esté adulterado? ¿Sabía usted que unas 2 onzas de una cierta loción, colonia o perfume, como usted quiera llamarle, podrá costar $60? Pero de repente usted encuentra el mismo perfume, la misma cantidad y vale 20. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que está adulterado, que no es como el otro, aquel es el mero mero, aquel es el que realmente tiene la esencia como debe de ser. Este otro anda vendiendo el mismo perfume a $20, lo que cuesta 60 o hasta 80. Y uno dice: algo no está bien aquí. Y luego usted se echa de eso y no huele tan rico como el otro. Y usted sabe que algo está adulterado. Tampoco nosotros aceptaríamos algo que esté contaminado, ¿no es cierto? Si usted sabe que alguna agua está contaminada, ¿se la tomaría? ¿Verdad que no? A mí no se me olvida nunca que llegó un señor a mi casa y me hizo probar el agua, y cuando él le echó una gotita de no sé qué, el agua de mi chorro se había hecho morada. Y me dijo: vea, su agua está tan contaminada con tantos contaminantes que usted no puede darse el lujo de tomarse esa agua, ni siquiera usarla para cocinar. Usted necesita un sistema de filtración en su casa. ¿Así cuánto cuesta? Solo $5,000. Ay, no, mejor me quedo con el agua contaminada. La voy a hervir un poquito más, 10 minutos más de hervor, y ya la voy a sanar. Pero no es cierto que si nosotros sabemos que algo está contaminado, no lo usamos, no lo aceptamos. Es por eso que todo el tiempo estamos limpiando. Nos bañamos, ¿cuántas veces nos lavamos las manos? Nos cepillamos los dientes. Limpiamos nuestras casas, limpiamos el baño, limpiamos todo, limpiamos el carro. Bueno, algunos no, ¿verdad? Pero siempre estamos haciendo un montón de cosas. Compramos detergentes, compramos toda clase de líquidos, cosas que nos ayudan a mantener la higiene y a mantener que todo esté limpio. Y hay algunos que se han vuelto un poquito obstinados con esto, ¿se ha fijado? Algunos que sienten que no quieren darle la mano a nadie porque ya se van a ensuciar. Ya eso es un extremo, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí no hay nadie así. Ay, gracias a Dios, ¿verdad? Que no hay nadie así. Pero mis amados hermanos, ¿sabe usted que Dios es igual? Es igual a nosotros. Es más, ¿sabe por qué usted y yo actuamos de esa manera? Es porque tenemos la imagen de Dios. Y a Dios no le gusta lo que está sucio. Dios no puede tomar en sus manos, Dios no puede tener comunión con lo que está sucio, con el pecado, con personas que no se han purificado, que no se han limpiado de su maldad, de su pecado, que no tienen un corazón arrepentido, que no poseen la actitud correcta de limpieza del pecado, que no buscan la manera de mantener sus vidas limpias delante del Señor, sino que por descuido o por rebeldía están permitiendo en sus vidas pecado. Dios no tolera eso. Por eso la Biblia, usted va a encontrar, Dios siempre está llamando a los creyentes a que se limpien de todo pecado. Pablo dice: haced morir el pecado en vosotros. Pablo dice: no murmuréis los unos de los otros. Él dice: no os quejéis los unos de los otros. Él dice que la envidia y el egoísmo es idolatría. Él dice que no haya inmoralidad en nosotros, ni estemos involucrados en una relación sexual que no sea conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que no mintamos, que no falsifiquemos. La Biblia habla de que no seamos altivos. La Biblia dice que no chismeemos, critiquemos. Todas estas cosas son suciedad a los ojos de Dios. ¿Y cuál es el llamado de Dios para el creyente? A la santidad. Mire, bien rápido después de que Dios creó al mundo, el mundo se arruinó, ¿verdad que sí? Adán pecó. Y después de que Adán pecó, toda la descendencia del hombre comenzó a prostituirse y a pecar más, al grado que cuando usted lee Génesis 6, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y dice que le dolió en su corazón. Y dice que vio que el deseo del ser humano era cada vez más sacia. Y Dios decidió raer de sobre la faz de la tierra todos los hombres y trajo el diluvio, del cual leemos en el capítulo 7, 8 y 9 de Génesis. En otras palabras, Dios con Noé y sus tres hijos y las mujeres de ellos quiso comenzar a poblar de nuevo la tierra, y otra vez, a través de las décadas y los siglos, el hombre otra vez demostró que había suciedad en sus vidas y que no querían buscar la limpieza. Entonces Dios, al ver a todas las naciones y a todos los hombres crear distintas naciones paganas y adorar ídolos y hacer cosas horribles en su adoración a esos ídolos, con ideas y creencias completamente sucias que Dios no podía tolerar y ver más, entonces Dios en su gran misericordia tomó la decisión de hacer una nación que fuese santa. Cuando vio a todas las naciones viviendo en la pudrición del pecado, viviendo en inmoralidad, viviendo en lascivia, viviendo en lujuria, viviendo en cosas horribles que hacían, Dios dijo: yo voy a crear una nación que sea distinta. Esa fue la nación de Israel. Y por eso Dios les dio a ellos una ley en donde ellos encontraban todas las maneras en que ellos ahora debían de comportarse para ser diferentes a todas las demás naciones. Y lo que Dios se propuso es que a través de la santidad de esa nación, Dios quería ganar a las otras naciones para salvarlas de esa suciedad de pecado. Pero tristemente, una vez más, Dios fue traicionado por el hombre. Y Dios otra vez sintió decepción del hombre, porque Israel dejó de ser una nación santa y comenzó a vivir como las naciones vivían. Y comenzó a hacer las cosas que ellos hacían. Y Dios mandó profetas, y Dios mandó profetas, y Dios trajo calamidades, y Dios trajo toda clase de cosas para hacerles recapacitar de que estaban viviendo mal y que debían de reconocer su pecado, y nada funcionó. Entonces Dios cumplió su palabra de destruir a esa nación que él había hecho, y ahora dijo: yo voy a hacer otra nación de entre todas las naciones. Esa es la iglesia de Cristo. Y ojalá ellos sí sean santos. Y hoy vemos la iglesia evangélica y hay un serio problema. Pero mis amados hermanos, Dios no quiere ver en nuestras vidas suciedad de pecado. Dios nos ha llamado a la santidad. Dios quiere que seamos rectos. Dios quiere que seamos íntegros. Dios quiere que digamos siempre la verdad. Dios quiere que cuidemos nuestro corazón, porque como vamos a estudiar acá, es de este corazón de donde sale la pudrición y el pecado que Dios no puede tolerar. Y Él va a decir ciertas cosas para que nosotros entendamos que el problema no es el mundo, el problema no viene de afuera, el problema proviene de aquí adentro, de nuestros corazones, y es aquí adentro donde necesitamos que Dios haga un cambio en nuestras vidas para que lo que salga de nosotros no sea nada pecaminoso, sino la santidad de Dios. Y que esa vida santa se pueda reflejar en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestras palabras, en la manera como nos relacionamos con los demás, en el trato que le damos a las personas, en cómo nos, cómo nos relacionamos con las cosas del mundo que nos rodea. Que se note, mis amados hermanos, que somos un pueblo santo. Eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Y por eso, cuando llegamos al capítulo 15 de Mateo, el Señor va a hablarnos de esa suciedad, porque el Señor Jesucristo había y acaba de hacer un milagro de dar de comer a mucha gente. Y luego, al cruzar al otro lado del mar, del lago, llegó a Genezaret, y rápido se fundió el rumor de que Jesús estaba allí. ¿Y quién no quería ver a este hombre? Especialmente los enfermos. Y dice al final del capítulo 14 que los enfermos se llegaron a donde él estaba, a Genezaret, a la casa donde él estaba, yo no sé dónde estaba, y eran por montones, una gran multitud de gente enferma, y dice que el Señor los sanó a todos. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! Solo estar viendo eso ha de haber sido una cosa impresionante. Imagínense que nos impresionamos por algo que sucede en nuestro medio que no es tan milagroso como esto, y ver uno y otro y otro y otro y otro enfermo siendo sanado. Parecía un hospital en ese lugar. Y después dice el capítulo 15 que en medio de ese ambiente se acercaron unos fariseos, escribas que venían de Jerusalén, y entonces señalaron a algo que observaron en los apóstoles de Jesús y en Jesús mismo. A ver, ¿cuál era lo que observaron? Que no se lavaban las manos. Dice el versículo 2: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban enfrascados en un detallito chiquitito, insignificante, pero no estaban dándole crédito a Cristo de esto grandote que él había hecho. Y todo lo que querían saber es: ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no te lavas las manos? Imagínese. Es como que yo aquí esté predicando y la agarre contra ustedes porque no se peinaron. Eso sería una cosa, ¿verdad que nadie aquí no se peinó? Sería una cosa, bueno, ¿y esta iglesia qué es? ¿Y este pastor qué hace ahí hablando de por qué no se peinaron? ¿Que acaso no ve que yo vengo con mis problemas y necesidades y vengo porque pienso que ahí Dios me va a hablar a través de su palabra y lo que vengo a oír es que no me peine bien? ¿O por qué se pintó el pelo? Imagínese que yo la agarre contra todas las hermanas que por qué se pintan el pelo. Que eso es pecado, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y por qué usa usted oro en sus... Y comenzara yo a hablar de un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Eso están haciendo los fariseos. Y están tan incesantes, están enojados de que Jesús, y yo digo Jesús y los discípulos, porque si usted lee en Lucas capítulo 7, que no lo, perdón, Lucas 11, que no lo vamos a leer, dice que el Señor Jesucristo también en una ocasión, no en esta, fue invitado por uno de estos escribas, uno de estos fariseos a su casa. Y dice que Jesús entró, saludó, se sentó y a comer. Y dice que no se lavó las manos. Y el escriba o fariseo que lo había invitado inmediatamente se fijó en eso. Dijo, ve este, no se lava las manos para comer. Entonces esa, mis amados hermanos, es la acusación, ese es el problema que ellos le traen, esa es la crítica que Cristo sufre. Bueno, estudiemos un poquito eso para ver de qué se trata. ¿Podemos hacer eso? Mire, los fariseos que se acercaron, dice que provenían de Jerusalén. Recuerden que aquí Genezaret es la parte norte del país, allá alrededor del lago de Genezaret o del lago de Galilea. Bien al sur está Jerusalén, así que estos habían viajado para allá. Lo interesante es que estos escribas y fariseos, ellos no viajaban a Galilea. Ellos no les gustaba ir allí. ¿Alguien sabe por qué no les gustaba ir allí? ¿Alguien se imagina? ¿Alguien quiere adivinar? Ellos se consideraban tan santulones y tan espirituales que ellos veían la parte norte de Israel como una región de gente pobre con quien ellos no tenían y querían tener nada que ver. Ellos tenían y sentían un desprecio hacia esa gente de la parte norte de Israel que ellos nunca iban allá. Y si iban, eran obligados por algo, algo que tenía que ver con las cosas que ellos sí buscaban hacer. Pero de que ellos fueran allá, porque allá había un gentío inmenso de gente pobre que necesitaba escuchar la palabra del Señor. No, a ellos no les interesaba eso. Ellos decían, allá en el norte, allí en ese lugar, ahí no hay dinero para que nos paguen, así que yo no voy a ir. Pero ¿sabe por qué estaban acá? Porque ellos siempre andaban espiando al Señor Jesús. Y ellos andaban buscando encontrar en él algún error del cual acusarlo para luego comenzar toda una acusación grande que les llevara a deshacerse de él. Y entonces traen esto a colisión y le critican al Señor Jesucristo. Ahora, yo lo que quiero que usted comprenda es que cuando ellos en el versículo 2 le critican a Jesús que sus apóstoles no se lavan las manos cuando comen pan, yo quiero que usted entienda que no se trata de la costumbre higiénica de lavarse las manos para comer. No se trata de eso. Se trata de algo que los fariseos se habían inventado antes de comer. Era un rito, no era el hecho de lavarse las manos con jabón después de un día de trabajo o de estar polvorientos. No se trata de eso, eso no es lo que ellos están enfocando. Lo que ellos están enfocando es un rito que ellos se habían inventado, algo que no estaba establecido por Dios en su palabra. No era algo que era una ordenanza de Moisés que debían de cumplir, no era nada acerca de eso. Era algo que ellos se habían inventado y ellos habían impuesto en la gente que ellos practicaban y ellos habían impuesto que todos lo hicieran. ¿Y qué, en qué consistía? En un rito. ¿Ustedes saben lo que es un rito? Un rito es un procedimiento religioso de algo. Entonces se trataba de que en cada casa judía había una vasija especial que no era usada para ninguna otra cosa. Estaba siempre llena de agua con dos, con un vasito que era usado para ese rito, porque ellos así habían sido enseñados. Entonces la persona antes de comer tenía que derramar encima de sus brazos y los brazos se tenían, las manos se tenían que poner, discúlpenme que tanta, pero lo explico así, las manos tenían que ponerlas de cierta manera. El agua debía ser vertida de cierta manera y a cierta velocidad, no echarla toda así, sino vertirla de una manera como ellos habían sido enseñados. Ellos en las sinagogas tenían una clasecita que se llamaba cómo vertir el agua para la purificación de las manos antes de comer. Y usted tiene que asistir, vale $20 a las 2:30 de la tarde aquí en este lugar. Y los judíos todos tenían que asistir, y los que no habían asistido tenían que tomar esta clase porque tenían que aprender la manera correcta de buscar la limpieza simbólica antes de comer. Imagínense que yo hiciera algo acá, algo así al respecto. Entonces ellos tenían que vertir una copita, y no era que se lavaban, era que mojara sus manos, y el agua tenía que llegar y derramarse y deslizarse hasta la muñeca. Si con la primera, porque eran unas copitas, si con la primera copita, por eso ellos tenían que poner sus manos elevadas para que barriera así, para que, ¿cómo es?, deslizara, ¿sabes? Si el agua no había, si había sido escasa y no había llegado hasta sus muñecas, entonces tenían que hacerlo una segunda vez, y en esta segunda vez debían de permitir que el agua resbalara hasta las muñecas, y después de que ya habían hecho eso, entonces sacudían sus manos y entonces se secaban con una toalla, doblaban la toalla allí y ya estaban listos para comer. No se trataba de la higiene, se trataba de un rito religioso que ellos habían establecido. Yo le aseguro que las manos de Jesús estaban bien limpias para comer. Yo le aseguro que los apóstoles estaban bien limpios, higiénicamente hablando, para comer. Pero no practicaban lo que ellos llaman acá en el versículo 2, la tradición de los ancianos. ¿Cómo dice en su Biblia? La tradición de los ancianos. Para tiempos del Señor Jesucristo, entonces ellos habían tornado esta cuestión de las impurezas en un legalismo caprichoso. Y este legalismo salió a relucir cuando vieron que ni Jesús ni sus discípulos se lavaban las manos. Entonces vea, yo quiero que vea cómo Marcos describe esto. Vaya a Marcos capítulo 7 y vea allí un poco de más información acerca de este mismo momento, que Mateo lo describe con menos detalles, pero que Marcos, gracias a Dios, nos ofrece un poco más de detalle para explicarnos. ¿Tiene Marcos 7? Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. En otras palabras, esto de purificar religiosamente las manos, también lo aplicaban a los vasos, al plato, a la cuchara y a lo que usaban para comer. De igual manera, ellos tenían que vertir cierta cantidad de agua. Parecía un agua bendita, mis amados hermanos. Parecía un agua bendita cuyo efecto, según ellos, era que ellos eran declarados limpios espiritualmente delante de Dios. Una vez más, eso no lo enseñaba la ley mosaica. Eso no lo enseñó Moisés que lo hicieran. Eso era un invento que ellos se habían inventado, como muchos otros que se habían inventado por simplemente ganas de hacerlo. Y es esa tradición la que el Señor Jesucristo está violando, no la ley mosaica. Cuando el Señor Jesucristo les dice a ellos y les pregunta, que le señalen un momento en que él ha violado la ley mosaica, los fariseos y los escribas no pueden encontrar una sola ocasión en que Jesús ha violado la ley mosaica. Pero esta tradición de los ancianos, esta sí Jesús la está violando, y la razón es que esa no es ordenanza de Dios, sino opiniones de los hombres. ¿Usted me entiende? Ahora, le pregunto, ¿usted cree que en nuestro tiempo en la iglesia evangélica hay algo parecido entre los creyentes, de que hay ciertas opiniones de personas y legalismos y ciertas cosas que se hacen dentro de las iglesias que pudiéramos decir son el equivalente a esta tradición de los ancianos, que no son cosas que la Biblia enseña, pero son cosas que se les dicen a los creyentes que deben hacer? ¿Alguien piensa en algo que ha oído por ahí o que conoce? Gracias, hermano. ¿A dónde dice en la Biblia que un creyente no bautizado no puede participar de la Santa Cena? ¿A dónde dice? No hay. ¿Quién se inventó eso? Ciertamente no Cristo, ni Dios, ni los apóstoles. ¿Quién lo ha hecho? A saber quién, ¿verdad? Pero un hombre, según sus propias opiniones. A alguien se le ocurrió eso. Y las iglesias han respetado y se han sometido a algo que la Biblia no enseña. Parece ser que estos hermanitos son más santos que Dios, porque ellos demandan más de lo que Dios demanda. Parece que ellos como que saben mejor cómo vivir la vida espiritual que Dios mismo, porque ellos se inventan cosas que Dios no se le ocurrió hacer eso. ¿Cómo es que a Dios no se le ocurrió hacer eso? Pero vean, yo en mi iglesia, yo no le doy la Santa Cena a quien no esté bautizado. Y hasta lo dicen con un poco de orgullo, como que si fuera la gran cosa. Y aquí el Señor Jesucristo está instruyéndonos a no someternos a cosas de hombres. ¿Alguien pensó en otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pero sí una su. Cafeína es malo. La cafeína es mala. Tengan cuidado. Otra cosa. Hermanas, no usen pantalones. ¿A dónde dice la Biblia eso? La Biblia no dice eso. Ajá. Yo crecí en una iglesia chiquito donde mi papá y yo nos sentábamos acá y mi mamá y mi hermana allá, porque así los habían acostumbrado, hasta que alguien dijo, bueno, ¿y a quién se le ocurrió eso? Y ahora en adelante las familias se sientan juntas, y entonces nos sentábamos juntos como familias. ¿Qué otras cosas? Hermano, construyeme una a mí, donde solo yo me pueda subir. También. Imagínense. Y me imagino que se agarran de que Moisés se quitó las sandalias de sus pies porque el lugar donde estaba es que santo es. Imagínense, no comulga. ¿Y dentro de la iglesia evangélica? Yo pensé que iba a decir, yo quiero decir algo. joyería, que no se puede cortar el pelo, que no se puede pintar el pelo, colorar el pelo, que no se puede maquillar. Ay, ya me gustaría verlas a ustedes así, al natural, al natural. Hay unas hermanas que mejor no abren la puerta si no están listas. No, la Biblia no enseña tal cosa como una primera comunión. Es invento de los hombres. La hostia misma es un invento de los hombres. ¿Por qué no toman vino? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y a dónde dice eso? ¿Y por qué solo él? ¿Ah? ¿Y por qué no me da a mí un poquito? Ah, yo también quiero poderme un poquito. No. Un montón de cosas se hacen en las iglesias. ¿Y sabe por qué no sabemos que están mal? Porque ignoramos este libro. Esa es la razón. Yeah. Hay que orar aquí, hay que orar por acá. Y aquí. Sí. San Juan de Porras. Un montón de cosas, y nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que tener entendimiento, porque aquí hay toda una nación sometida a mandamientos de hombres. ¿Y a dónde llevan los mandamientos de hombres? Son una estrategia satánica para apartar a la gente de la verdad. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Por eso cada iglesia y cada pastor un día va a dar cuentas a Dios. Dice, si predicó el consejo de Dios e instruyó a los creyentes para que entendieran la palabra del Señor o no lo hizo. Porque Dios no quiere personas que vivan creyendo mentiras y opiniones de hombres, sino palabra de Dios. Pablo habló de fábulas, Pablo habló de genealogías. Pablo habló de fábulas de viejas, una frase que él tiene allí. Pablo habló de cosas que la gente cree porque alguien se la inventó. Y Pablo quiere que nosotros no seamos personas esclavizadas a cosas que no ha establecido Dios. Dios nos ha llamado a liberarnos de la mentira para vivir en la verdad. Ni él. Eso es lo que hacen las opiniones de los hombres. También la verdad, ¿verdad? Cuando la verdad es predicada y alguien no la quiere aceptar, también la verdad empuja a las personas fuera. Pero el punto es ese. El punto es que hay personas que imponen ideas propias, aún en nuestros tiempos, y debemos de tener mucho cuidado. Aquel pastor que está promoviendo ese legalismo le falta conocimiento bíblico. Por eso lo hace. Y porque está repitiendo los errores que a él le enseñaron, lo que ha aprendido a través de la vida. Pero necesitamos estudiar su palabra para entender estas cosas. Entonces viene Jesús y ante la acusación y la crítica, ante esta situación, él les dice, miren, ustedes me acusan de esto. Bueno, déjenme yo también preguntarles por qué hacen ustedes algo que yo he observado que ustedes hacen. Y en el versículo 3, el Señor responde, con una acusación. Y la diferencia entre la acusación que los fariseos y escribas hacen contra Jesús de la acusación que Jesús hace en contra de ellos es que la acusación de los fariseos es en relación a la tradición de los hombres o de los ancianos. En cambio, la acusación de Cristo tiene que ver con la palabra que Dios ha dicho. ¿Se da cuenta la diferencia? Él está violando mandamientos de hombres. Ellos están violando mandamientos de Dios. ¿Quién está más serio acá? No importa si desobedecemos al hombre, pero a Dios, a Él hay que respetarle. Y más cuando lo que el hombre nos quiere hacer obedecer no es lo que Dios ha dicho. Y por lo tanto tenemos que salir de esa esclavitud. Entonces viene Jesús y dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que el Señor trae a colisión aquí es que ellos están violando el quinto mandamiento, el de honrar a los padres. Eso es algo que Dios ha dicho, eso no es algo que Moisés se inventó, eso es algo que Dios quiere que el hombre haga, porque eso va de acuerdo a la justicia de Dios. Y dice él: ustedes están violando ese mandamiento. ¿Y cómo? Bueno, él les menciona eso, pero para que usted y yo entendamos mejor en qué consiste esta violación, vaya conmigo a Marcos 7, el pasaje que leímos hace unos minutitos, porque ahí una vez más se explica mejor. Marcos capítulo 7. Entonces comienzo a leer desde el versículo 9. Marcos 7, 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Déjenme contarle un poquito antes de terminar en qué consiste todo esto. Los fariseos y los escribas habían hecho tan popular el hacer votos a Dios. Usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento Dios enseñó a los israelitas que era correcto, si usted quería hacer un voto a Dios, un voto de servirle, un voto de consagrarse a Él en algo, usted podía hacer un voto de dar al Señor cierta parte de sus pertenencias, lo que fuera. En la ley mosaica había la mención de que un israelita podía hacer un voto a Dios, y por eso usted va a Eclesiastés capítulo 5 y dice: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada del que promete y no hace y no cumple. Entonces, si tú haces una promesa, si haces un voto, cúmplelo lo antes posible. Es mejor que no prometas si no vas a cumplir. Pero si tú cumples, piénsalo bien, perdón, si prometes, piénsalo bien, y una vez que lo has hecho, cúmplelo. Entonces los fariseos habían agarrado eso y lo habían hecho tan, pero tan grande y tan importante, que ellos habían enseñado a los judíos que ellos debían de hacer votos para todo. Entonces ellos habían tomado esto y lo habían hecho casi una obligación. Si tú eres un verdadero israelita, debes de hacer votos, haz voto por esto. Y ellos hacían toda clase de votos, y para validar cada voto que hacían, para poder darle validez y garantía de que iban a cumplir, ellos habían enseñado a la gente que ellos podían hacer votos en relación a las cosas santas de Dios. Entonces en Israel alguien podía hacer un voto por el templo de Dios, o por el altar de Dios, o por el oro del templo, o por la mesa de la proposición, y un montón. Ellos usaban cosas así santas para decir: yo hago un voto. Bueno, ¿y cómo sé que lo vas a cumplir? Oh, porque mi voto lo hago por el altar de Dios. ¿Y por qué tú no lo haces por el arca de Dios? Bueno, lo voy a hacer por el altar de Dios, no por el arca de Dios, porque el arca de Dios es muy, muy, muy grave, y yo no estoy seguro que lo vaya a cumplir. Mejor me comprometo con algo un poquito más descomprometido, pero siempre con compromiso. ¿Usted me entiende? Ellos jugaban con estas cosas. Y si algún momento ellos no cumplían, ellos decían: mire, es que como no juré por el altar de Dios, sino por el suelo, entonces Dios me va a perdonar. Y ellos se habían convertido esto en una cuestión y se habían inventado toda clase de votos, y un voto que se habían inventado se llamaba el voto corbán. Y el voto corbán tenía que ver con que alguien podía darle a Dios todo lo que podía darle a su padre o a su madre para sostenerle, y entonces ya no sostenía, quedaba libre de la responsabilidad de sostener a sus padres, porque todo lo que le podía y debía dar a sus padres lo había consagrado a Dios. Muy espiritual, ¿verdad? Muy santulón. ¿Y por qué habían hecho eso los sacerdotes y lo habían enseñado al pueblo? Porque ¿con qué se sostiene a la mamá y al papá? Puro dólar, ¿verdad? Entonces, no le des ese dinero a tu padre para que se sostenga. Tal vez esté enfermito y ya no puede trabajar, pero consagra ese dinero a Dios. Ahí deja que Dios se encargue de tu papá. Tráelo aquí a la ofrenda y al templo, y aquí nosotros lo vamos a recibir. Habían hecho eso para quitarles más el dinero a la gente y para echárselos ellos a sus bolsillos. Eran ladrones. Dios un día los va a juzgar. Entonces se habían inventado el tal fulanito voto corbán y obligaban a gentes a que lo hicieran. Yo he oído de pastores que le han robado el dinero a una viejita. ¿Puedo decir viejita? ¿Puedo decir viejita? ¿Nadie se ofende? Una viejita. Yo leí la historia de un pastor que él, antes de ser pastor, él había sido un consultor financiero. Él sabía estas cosas de testamentos, de, sí, así se llama, ¿verdad? Testamentos y un montón de cosas. Y esta señora de su iglesia tenía su platita guardada. Y este pastor se le ofreció administrarle sus dineros. Porque ¿quién mejor que su pastor para garantizar que usted pueda tener su dinerito guardado y bien administrado? No vaya a ser que venga un ladrón por ahí y se lo robe. La ancianita muy confianzuda, muy de confianza con el pastor, dijo: claro que sí, pastor. Y el pastor comenzó a robarse el dinero. Y esa fortunita que ella había heredado de sus padres y que la había hecho más grande y que pensaba dejarle a sus hijos, cuando ella falleció, desapareció. ¿Quién se lo había robado? El pastor. Bueno, algo así estaban haciendo los sacerdotes con un manto de santulones. Y entonces cualquier hijo podía hacer un voto de corbán, que significa que todo lo que él podía usar para sostener a sus padres ya no lo iba a usar para eso, sino que ahora lo entregaba al templo. ¿Y quiénes se hacían ricos de ello? Los sacerdotes, los fariseos y los escribas. Y él está diciendo: vean lo que ustedes hacen. Ustedes están invalidando. La palabra invalidad quiere decir hacer nulo el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, si ustedes vienen conmigo y vienen a echarme en cara o a tratar de reprocharme que no me lavo las manos, en primer lugar, eso no es un mandamiento de Dios, así que no tengo que hacerlo. Pero déjenme mostrarles un mandamiento de Dios que ustedes están desobedeciendo. Un mandamiento tan importante como es la responsabilidad de que los hijos sostengan a sus padres, como una demostración de la justicia que es producto de cuando Cristo vive en el corazón de una persona. La palabra del Señor enseña que nosotros los hijos somos responsables de cuidar de nuestros padres. ¿Ha leído usted esos pasajes? La palabra o el concepto de honra a tu padre y a tu madre es algo que el apóstol Pablo repite en Efesios capítulo 6 y en Colosenses capítulo 4 para enseñar a los creyentes que ellos deben de sostener y cuidar de sus padres, porque es una ordenanza que va de acuerdo a la justicia de Dios que debemos demostrar en relación a nuestros padres. Y por lo tanto, eso quiere decir que nosotros debemos de cuidar de ellos, y que somos los hijos que estamos jóvenes y que tenemos un buen empleo, que debemos de cuidar de la salud de nuestros padres, del sostén de ellos si hay necesidad. Porque yo he conocido padres que están hasta mejor que sus hijos económicamente. No necesitan dinero. Pero el dinero no es la única manera en que uno honra a sus padres. Hay otras necesidades que puedan haber Pablo dijo que los creyentes deben ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. 1 Timoteo 5:4. Y añadió que si alguno no provee para sus padres, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso quiere decir que si sus padres padecen necesidad, ningún creyente tiene el derecho de prohibir a su cónyuge ayudar a sus padres. Porque eso es algo que Dios espera de nosotros los creyentes. Y nosotros en este país vivimos con gran abundancia y podemos ayudar si nuestros padres están en nuestros países de origen, en gran necesidad por su edad o la situación de pobreza. Tenemos que tomar en serio estas cosas porque va de acuerdo a la justicia de Dios que Él quiere ver en nosotros. Pero hijos que viven con toda la abundancia que pueden, dándoles a sus esposas, a sus esposos y a sus hijos de todo lo que piden, pero tienen a sus padres por allí viviendo en una, ¿cómo podemos decir? Una chocita, una, con lo poco que se puede. Gracias a Dios, ¿verdad? Que aquí no hay así. Yo he escuchado a muchos de ustedes que envían sus dineritos, he oído y hemos orado por sus padres que han necesitado algo económico o alguna situación médica, y yo he oído de ustedes que están pendientes de estar verdad, enviando, y ustedes pueden hacer su parte. Pero esto es algo, mis amados hermanos, que la palabra del Señor pone como algo muy importante y no debemos de olvidarlo y no debemos de violar ese mandamiento. Mejor desobedezcamos toda ordenanza de hombres, pero no una ordenanza de Dios. No tengo tiempo para seguir, pero vamos a dejarlo ahí. El próximo domingo retomamos este tema y lo unimos a lo que él dice a partir del versículo 11. Recuerden, seguimos hablando de que a Dios no le gusta lo sucio, ni a nosotros también. Amén. Que el Señor les bendiga.